Ser Podcast.
Ella se ve bonita, que a veces le vaya mal.
Bad Bunny ha conquistado el mundo con su último álbum.
Crónica 24/7.
Debí tirar más fotos, un tributo al país que le vio nacer, a Puerto Rico, llegó a las plataformas el 5 de enero de este año. Solo el primer día acumuló más de 60 millones de reproducciones. 17 canciones en total y todas han llegado en algún momento al top 10 de Spotify global.
Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron.
Pilar Díaz de Aguilar.
En 2026 va a dar 12 conciertos en nuestro país, para los que no queda ni una sola entrada. Pero antes de esa gira, en la que va a recorrer España y Europa y Brasil y Japón, se está subiendo a los escenarios de su país natal.
Cuando te bajas del avión se siente enaltecido la cultura puertorriqueña, pero por todo lo alto, como que todo hace referencia al disco de Bad Bunny. Y el concierto en sí, pues, otra cosa. Como dice HPR, es otra cosa. Es exactamente eso.
30 espectáculos repartidos durante los meses de verano para reivindicar su alma puertorriqueña y denunciar el turismo masivo que está echando a los locales y vaciando la isla de sus costumbres.
Episodio 190.
En Crónica 24/7 te contamos cómo el artista latino más escuchado en todo el mundo en 2024, como una superestrella, ha conseguido con su música generar un impacto económico en su isla de 380 millones de euros y crear cerca de 4.000 empleos solo con sus conciertos de verano.
Bad Bunny no se quiere ir y Puerto Rico no quiere que se vaya.
Bad Bunny ha llegado a un punto en el que puede hacer lo que quiera.
Por Javier Díaz.
Porque estoy en mi pick.
Y ha decidido hacerle un homenaje a su tierra, a Puerto Rico.
Gracias por estar aquí, Puerto Rico.
Con 30 conciertos allí, en la isla.
Lo hice con todo el corazón para todos ustedes, para mis amigos, para mi familia, y Puerto Rico es mi familia.
Benito estará hasta mediados de septiembre declarando su amor a Puerto Rico fin de semana tras fin de semana.
Puerto Rico está en cabrón, ey, estoy en cabrón.
En un show que comienza nada más llegas al país, como nos cuenta Alejandra. Ella es de Puerto Rico, pero vive en Madrid y viajó a la isla para no perderse el evento del siglo.
Cuando te bajas del avión se siente enaltecido la cultura puertorriqueña, pero por todo lo alto, como que todo hace referencia al disco de Bad Bunny.
Y esa era la principal intención, como nos cuenta el gerente del aeropuerto Luis Muñoz Marín en la capital.
Lo queremos maximizar sabiendo que, ¿verdad?, que vamos a tener un número de visitantes, personas que tal vez no han visitado Puerto Rico anteriormente. Pues queremos darle esa sensación, ¿verdad?, y que entiendan desde el primer momento que tocan tierra qué es Puerto Rico y qué son los puertorriqueños.
Y en el camino hacia el Coliseo,
paras en cualquier tiendita y están las dos sillas, pues cosas típicas de nosotros allí.
No quería irse tampoco y en la isla se quedó.
30 veces va a llenar el Coliseo, el Choli de Puerto Rico, 400.000 entradas, ha colgado el sold out y tardó solo 4 horas en hacerlo.
Hoy cobré, yo hoy mismo lo voy a explotar.
Un show con una potente escenografía, una gran pantalla encima de una montañita que te va soltando datos sobre la isla.
Y luego la típica casita que está en el campo, que todo el mundo ha tenido o tiene un familiar que vive en una casita como esa.
Símbolo también de su último disco y de la esencia de esta residencia. No me quiero ir de aquí.
De aquí nadie me saca, de aquí yo no me muevo. Dile que está en mi casa, donde nació mi abuelo.
Con todo preparado, se apagan las luces y empieza el show.
Si te quieres divertir con el canto y con primor.
Entonces, al principio del concierto, pues ellos tienen la parte, pues más de las canciones que tienen ahora del disco, la parte romanticona, que es mi favorita.
Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude.
Y también con sus éxitos de siempre.
Recordándote tú de los 2000, cuando perreabas en la pared hasta abajo.
Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida.
Y toda esa parte, siempre con artistas invitados.
Cantantes invitados como Jayco, Mora, Residente, Arcángel, John Mico.
Mico, ey, Mico,
y bandas locales como los Pleneros de la Cresta. Y las celebrities no se quedan ahí. Por el homenaje boricua de Benito se han pasado Ricky Martin, Mbappé, LeBron James.
Si LeBron es LeBron con 23 o con el 6. Por cierto, ayer lo vi, estaba conmigo en el stage.
O los españoles Javier Bardem y Penélope Cruz, esta última protagonista de uno de los momentos más icónicos del show. Cuando un asistente al concierto grita el mítico «Acho, PR es otra cosa».
«Acho, PR es otra cosa».
Yo la conocí en Miami, en Brickell. Ella sabe que aquí hay ticket.
Un grito histórico en una residencia que pinta que también lo va a ser.
Voy a llevarte pa' PR, mami, pa' que veas cómo es que se perrea.
377 millones de euros generados, 3.600 empleos y 40.000 noches de hotel reservadas. Con San Juan, la capital y sede de los conciertos, como destino más buscado en Google en todo el mundo.
La capital del perreo, ahora todos quieren ser latinos, no, ey, pero le falta sazón, batería y reggaetón.
En un país completamente volcado con su estrella. Y no es para menos, porque aunque Bad Bunny quiera alejar a los turistas y mantener Puerto Rico puro,
yo no canto reggae, pero sí cultura de Borinquen, PR, archipiélago perfecto. En el mundo entero ya conocen mi dialecto, mi alga.
Les ha devuelto ese orgullo boricua.
Yo terminé llorando diciendo, wow, qué privilegio ser puertorriqueña, por un lado, vivir este contexto histórico. Como que también te hace repensar, como que, wow, estoy fuera de los míos, pero mira, la cultura sigue y nosotros seguimos expandiendo al mundo.
Otros son se bonitos que veo en San Juan, disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van, disfrutando de noches de esas que ya no se dan.
O sea, lo que se siente es que el país, tanto dentro del concierto como fuera, se está viviendo la experiencia de la puertorriqueñidad al máximo.
Un sentimiento de orgullo de todo un país que va a poder disfrutar de esta residencia.
Y no nos vamos aquí por los próximos 3 meses. No, 3 meses no. 3 meses poco. Porque yo voy, trabajo y vuelvo. Por los próximos 100 años, si Dios me lo permite, yo voy a estar aquí.
Que encumbra a Bad Bunny como un referente no solo musical, también artístico y también nacional y crítico con las injusticias de su tierra.
Quieren quitarme el río y también la playa, quieren el barrio mío y que abuelita se vaya.
Y sobre todo como un cantante que ha vuelto a poner la isla en el mapa.
Crónica 7.
300.000 personas están esperando para examinarse del práctico o, por lo menos, para empezar las clases.
No podemos coger más alumnos porque no nos dan capacidad suficiente para examinarlos. Entonces, claro, no es de recibo que le estemos dando una formación sin poderlos examinar.
Son futuros conductores que ya tienen el teórico, pero que ahora hacen cola impacientemente por la falta de examinadores.
Ávila está mal, Zamora está mal, León está mal.
Las plazas están cubiertas casi al 100%. El problema es que el número de trabajadores previsto no es el suficiente. Se necesitan unos 300 examinadores más para llegar a todas esas personas que quieren ganarse la L.
Todos los días aquí en la puerta de la autoescuela tengo gente preguntando, Claudio, ¿cuándo me toca? Claudio, ¿cuándo me toca? Claudio, ¿cuándo me toca?
La consecuencia es clara. Meses de espera en las listas de las autoescuelas y pérdidas de miles de euros para estos negocios.
Atascados antes de arrancar, el tapón del práctico de conducir.
Arturo es de Tres Casas, en Segovia. Aprobó el teórico el 10 de marzo.
Desde ese mismo día me contactaron desde la autoescuela para decirme que entraba en la lista de espera. Superaba los 5 meses. Y me dijeron en ese momento que yo no podía empezar a hacer las clases hasta que no hubiera posibilidad real de que pudiera hacer el examen. Porque si me ponía a hacer las clases y se me daban bien, pero no tenía oportunidad de examinarme, pues no, era un despropósito. Entonces me dijeron que esperara.
Por María Ibáñez.
A principios de verano volvió a contactar con su autoescuela para valorar la posibilidad de comenzar las prácticas.
En el momento están la gente de enero y no saben si siquiera en agosto voy a poder empezar las primeras clases. Y pues me parece terrible. Y he llamado al resto de autoescuelas de la provincia, todas y cada una, y me han dicho que si me cambio alguna de ellas, vuelvo a empezar el plazo, que tendría ya que pensar quizá en noviembre o en octubre.
Tere, de Aranjuez, aprobó el teórico el 2 de junio.
Y desde entonces no sé cuándo voy a empezar las prácticas. Y nada, un poco desesperante, porque es que es como hablar con una pared. No te dan respuesta de nada, a mí por lo menos.
Como Arturo y Tere, hay más de 300.000 personas en todo el país que ya tienen su teórico en verde y que no se pueden examinar o ni siquiera pueden comenzar las prácticas.
Somos conscientes del trabajo que están realizando, pero lamentablemente es insuficiente porque desde arriba, desde más arriba, desde Función Pública y del ámbito que corresponda, pues no se le provee del personal suficiente.
Enrique Lorca es el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas. Cifra en más de 250 los examinadores que son necesarios en la DGT.
Para que esto sea, haya cierta estabilidad, tenemos que hablar de 250 a 300 examinadores, además de administrativos, porque en algunas jefaturas se da la circunstancia donde algunos examinadores se ven obligados a hacer tarea administrativa porque falta personal también en las jefaturas, ¿no?
La Dirección General de Tráfico asegura a la SER que el 97% de las plazas de examinadores están cubiertas, es decir, en estos momentos hay 820 de 900 y que este mes se incorporarán 119 interinos como refuerzo.
¿Será suficiente? Pues ya digo yo que no va a ser suficiente con 119 examinadores. ¿Va a ayudar? Obviamente sí.
Pero todavía no se sabe cómo se van a distribuir, según varias asociaciones de autoescuelas consultoras, como la de Cataluña, la de Andalucía o la de Castilla y León. En el caso de Cataluña, todavía están esperando a que lleguen parte de los interinos que la DGT prometió el año pasado para esta comunidad.
De los 10 de Barcelona, hay 6 que no han venido aún. De los 3 de Girona, 3 que están en busca y captura, no se han incorporado aún. Y de los 2 de Lleida, solo se incorporó uno. Por lo tanto, hacen un esfuerzo DGT en intentar cubrir esas plazas vacantes. No obstante, luego, cuando vamos a la realidad, esas plazas no han sido cubiertas.
Es Raúl Viladrich, presidente de la Federación de Autoescuelas de Cataluña. Solo en Barcelona hay una lista de 57.000 personas con el teórico aprobado que esperan para poder examinarse o para comenzar las prácticas. En Cádiz
estamos trabajando con 7 funcionarios examinadores para la población que tiene la provincia de Cádiz.
La provincia tiene una lista de espera de 10.000 personas, cuenta Claudio Blanco, propietario de una autoescuela en Chiclana.
De una plantilla de 6 hemos pasado a 3 a la mitad.
Y esto ocurre en Cuenca, precisamente una provincia que ha estado asimilando
pues toda la gente que venía de Gerona, Lérida y Cataluña, además de Barcelona y Madrid.
Es Rafael Lozano, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Cuenca. Según la Confederación Nacional de Autoescuelas, las provincias que más sufren de déficit de examinadores con respecto a la demanda y que tienen a más personas en lista de espera con el teórico aprobado son Barcelona con más de 57.000, Madrid con más de 60.000, Murcia con 14.300, Cádiz con 10.000, Girona con 8.500 y Córdoba con 6.500.
El fallo está que no se provee de las plazas necesarias. Es decir, que hace unos años cada examinador realizaba 16 pruebas, 16 exámenes al día, es decir, 16 alumnos. Eso se fue rebajando por unos protocolos de calidad.
Desde marzo de 2019, cada examinador solo puede realizar 12 pruebas diarias.
900 examinadores de antes a 16 pruebas equivalen a día de hoy a 1.200.
De ahí que las autoescuelas pidan entre 250 y 300 examinadores más, como hemos escuchado hace unos instantes, para poder compensar esa pérdida de pruebas con respecto a hace 6 años, cuando se podían hacer hasta 16 al día. Serían necesarios a día de hoy, según Lorca, 1.200 examinadores en total. Pero hay más reivindicaciones, por ejemplo, que se agilice la cobertura de bajas y de jubilaciones.
Tengo una examinadora de una baja de larga duración, se ha roto el menisco y esa baja no la cubren. Que si te jubila un examinador, te cubren la plaza a los 2-3 años.
Es Ana María Selva, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Albacete, en Córdoba.
Tuvimos casi medio año
estuvimos con 5 examinadores menos porque también tuvimos una baja por maternidad.
El presidente de las autoescuelas de la provincia, Rafael Cruz, puntualiza que 4 de ellos se habían jubilado. En cambio, la DGT indica a la SER que hay una gran tasa de reposición porque cada año, dice, acceden aproximadamente 50 examinadores nuevos a través de la oferta pública de empleo. Este déficit de examinadores y también de personal administrativo en las jefaturas, esto último sí lo reconoce la DGT, produce esas listas de espera a las que antes nos referíamos. Unas listas de espera con daños colaterales. Claudio Blanco es presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de la Bahía de Cádiz.
Al alumno de camión que voy a llevar a examen me decía esta mañana, Claudio, voy a dar un montón de clases porque como suspenda no voy a poder examinarme hasta dentro de 6 meses otra vez. Y este chaval quiere entrar o va a opositar para bomberos.
Afecta a quienes optan a una oposición o a quienes quieren dedicarse profesionalmente al volante.
Se necesitan muchos conductores, tanto de camión como de autobús, y no salen porque no somos capaces de poder examinarlo.
El Ministerio de Transportes cifra en 300.000 los conductores profesionales de camión y autobús que faltan en el país. También las autoescuelas sufren los cuellos de botella.
No podemos coger más alumnos porque no nos dan capacidad suficiente para examinarlos. Entonces, claro, no es de recibo que le estemos dando una formación sin poderlos examinar.
Reconoce que muchas autoescuelas se han visto obligadas a cerrar, 1.407 en la última década. Las más dañadas, las rurales.
Una pequeña autoescuela en este tipo de poblaciones que se nutre y tiene que hacer acopio en esos meses donde tiene mayor demanda, bueno, pues si no puede examinar los alumnos que tiene, digamos, preparados o los potenciales alumnos, pues flaco favor se hace. Y así lo que estamos haciendo es, pues eso, poco a poco, pues aniquilar a ese tejido empresarial, ¿no?, de esta España vaciada, en concreto en el sector de las autoescuelas.
Estas vivían prácticamente del verano. En torno al 70% de sus ingresos los obtenían en esta época gracias a la vuelta de muchos estudiantes a sus pueblos por las vacaciones.
Crónica 24-7.
El avión es de lo más complicado. Nunca nadie sabe nada, no entienden, nunca.
Son las voces de algunas de las personas con movilidad reducida que han dejado de viajar este verano por la falta de servicios e instalaciones adaptadas a sus necesidades.
La última vez que viajé en tren, dije, no vuelvo a coger un tren en mi vida porque no funcionaba la plataforma. Bueno, un desastre.
Son más del 50% según los datos de la Fundación Adecco, y es que a las barreras arquitectónicas de las ciudades se suman las de los transportes y los alojamientos. 6 de cada 10 personas dejan de viajar, pero un 85% cree que la oferta es insuficiente. En Crónica 24-7 escuchamos el testimonio de las personas que van en silla de ruedas y este verano, después de semanas organizando una escapada, se han quedado en tierra por la falta de accesibilidad.
Más allá de las rampas, los retos del turismo inclusivo. Por Sonia Ballesteros.
Eso es lo que les pasó a Mara Albuján y Claude Breche. Les acompañaban en el viaje Raquel, que tiene dificultades para hablar, y César García, que ayuda a personas con discapacidad. Llegaron al aeropuerto horas antes de la salida del vuelo, pero les negaron el embarque, primero alegando overbooking, después porque no habían informado con suficiente tiempo de su condición. Nuestra compañera Isabel Salvador ha conversado con ellas.
Yo me quedé en estado de shock, Estuvimos en el aeropuerto desde la 1 más o menos hasta las 5 menos cuarto que ya había salido nuestro avión. No nos dejaron ni facturar las maletas, no.
¿Qué os dijeron?
Pues que había overbooking en el avión, ¿no? ¿Qué hago yo aquí si me en Malís?
¿Qué hago yo aquí? Sí podía estar en París.
Claude, que es francesa, tenía muchas ganas de volver a París, que es, nos dice, la ciudad de su vida. Llevaba semanas preparando el viaje porque, nos explica, cuando se tienen dificultades de movilidad para viajar hay que pensar y prever muchas cosas.
Pues unos días antes empiezo a pensar en la ropa, porque
Yo no puedo hacer una maleta, me tienen que hacer la maleta. Entonces, y luego tema de horarios también es muy importante. Voy muy despacio a todos los sitios. Coger un vuelo a las 8 de la mañana, imposible. Yo no voy a salir de mi casa a las 4 de la mañana, o sea, no. Directamente lo descarto. Necesito saber o confirmar que puedo viajar con mi scooter, en este caso. Es mi coche particular.
Claude empezó a temerse lo peor desde que en la puerta de embarque escuchó la palabra overbooking.
Es que me di cuenta enseguida. Oí que estaba el vuelo sobrevendido y empecé a oír que si las baterías esto, que si las baterías lo otro, que si la silla de ruedas tal. Dije, uy, 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 qué mala pinta tiene esto. Y pensé, nos van a dejar en tierra. Y así fue. Estaba claro que éramos nosotros los elegidos. Yo lo peor lo he pasado cuando llegué a mi casa, que me entró una tristeza enorme.
El acompañante César tiene muy claro que hubo una discriminación que la legislación de la Unión Europea no permite.
La normativa europea no permite que se discrimine a las personas con discapacidad a la hora de viajar. Y en el caso de Air Europa, lo que hizo es buscar una disculpa que es muy sencilla, y es la de las sillas de ruedas. Y las baterías de las sillas de ruedas. Las baterías de las sillas de ruedas son de gel y cumplen todas las normativas de seguridad para poder ir en un vuelo y no son los primeros que viajan ni van a ser los últimos.
Hablamos también con un escritor, guionista, actor y colaborador de la cadena SER, con Bob Pop, que va en silla de ruedas y tiene una amplia experiencia en esto de los viajes, más ahora que está de gira por su último libro. Bob nos cuenta que, en su opinión, el avión es el medio de transporte más hostil. Se lleva la palma a la hora de poner problemas.
Primero, hay una cosa fascinante, y es que siempre que llegas a embarcar, a pedir la tarjeta de embarque en un aeropuerto, siempre es como si fuera la primera vez. Nunca nadie sabe nada, ni del tipo de silla, ni de la batería, no entienden. Siempre hay esa sensación constante de esta vez no me van a dejar.
Y ahí no queda la cosa, nos sigue contando. Lo peor llega cuando tiene que dejar su silla eléctrica para desplazarse hasta su asiento.
Ese cambio significa levantarme de mi silla de ruedas, yo no puedo caminar, con lo cual tengo que entrar con una silla muy estrecha, que es como un potro de tortura que va por medio de los asientos en el pasillo del avión. Según la ley, una persona con movilidad reducida tiene que ir en las últimas filas del avión en ventanilla, recorrer todo el pasillo del avión en esa silla infernal y colocarnos en el asiento de la ventanilla, lo cual significa, para alguien que no se puede mover como yo, tener que saltar dos asientos hasta encontrar el mío. Con lo que significa eso de manipulación, dolor...
Pese a la tortura descrita por Bob Pop, este reivindica.
Hay que reivindicar la figura del agente asistente para personas con movilidad reducida que hacen que todo sea mucho más fácil.
Y además de los problemas que pueden surgir al viajar en transporte público, está la experiencia en los hoteles. Si vas en silla de ruedas, el alojamiento te puede salir mucho más caro.
Hoteles por debajo de 4 estrellas, bien adaptados, no existen. Salvo en Pontevedra, que hay un albergue para peregrinos maravillosamente adaptado y muy barato, todo lo demás implica precio. Es decir, se cruza la adaptabilidad con la categoría del hotel.
Y lo más complicado posiblemente sea viajar solo si vas en silla de ruedas.
Creo que hay bastantes compañías aéreas, por ejemplo, que no permiten viajeros solos. Cosa que me parece increíble y que vuelve a este clásico de infantilizar a las personas con discapacidad. En tren se puede viajar solo.
El tren puede ser uno de los medios más cómodos.
El tren es comodísimo. Es verdad que hay muy pocas plazas para personas en silla de ruedas. Hay, creo, una o dos por tren entero. Y hay que ir con tiempo a sacarlas. Luego hay líneas ferroviarias en España que no son accesibles. Cercanías es muy complicado porque tanto en Barcelona como en Madrid, que son las cercanías que yo conozco, funciona un poco como un bingo, como una ruleta. Es decir, te puede tocar un vagón adaptado, un tren adaptado o no.
Bob, para terminar, un consejo para los que viajan con la silla a cuestas.
Paciencia, buen humor y ser muy didácticos. O sea, a veces enfadarnos no sirve de mucho y es mejor explicarle a la persona que está poniendo obstáculos las cosas, no ya por nosotros, porque ya el mal trago nos lo vamos a llevar, el rato de estrés, de retraso, de lo que sea, pero pensar en quienes vienen detrás. con lo cual yo trato de ser lo más didáctico posible siempre.
Crónica 24-7.
Recordándote tú de los 2000, cuando perreabas en la pared hasta abajo.
Estamos trabajando con 7 funcionarios examinadores para la población que tiene la provincia de Cádiz.
Crónica 24-7 es una producción de Ser Podcast.
Oí que estaba el vuelo sobrevendido y empecé a oír que si las baterías esto, que si las baterías lo otro, que si la silla de ruedas tal, dije uy, uy, uy. ¡Qué mala pinta tiene esto!
Presentado y dirigido por Pilar Díaz de Aguilar. Realización y diseño sonoro, Juan Aranaz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. SER Podcast.